Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias, como siempre, por estar ahí. Vamos a acompañarles los próximos minutos, casi hasta la una en punto del mediodía, con varios asuntos que esperamos sean de su interés. Gracias, repito, a todos y cada uno de los que están al otro lado. Y de forma especial, gracias a mi compañera Esther La Paz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores. La salud y la calidad de...
Me ha dado tanto.
Es que es muy importante, Esther, claro. Es tan importante la salud y la calidad de vida que está bien escucharlo más de una vez. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de calidad de vida, vamos a hablar de lo que podemos hacer para ganar esa salud, para enfrentar o frenar el proceso de envejecimiento celular que todos sufrimos o no desde tempranas edades, algunos dicen 20 años, otros 30, y lo vamos a hacer con, bueno, un amigo de la casa ya. Él es nefrólogo en el Hospital de la Princesa de Madrid. Lo conocimos a través de una novela que escribió a cuatro manos, que se llamaba Paliativos. Ya también tenía que ver con el área de salud, evidentemente. Después nos visitó con un libro con un título estupendo, que es Por mis riñones, que hoy como bien. Y hoy vamos a hablar del reto es no envejecer, para activar una proteína, que es donde está la clave para enfrentar ese envejecimiento celular, que es la proteína cloto. Les hablo de Borja Quiroga. Borja, bienvenido, buenos días.
Hola, Juani, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de recibirte una vez más para hablar de salud y para hablar de salud de una manera, pues como tú lo sueles hacer, de una manera muy didáctica, poniendo deberes, hablando de lo que sí que cada uno puede hacer. ¿Tercer libro ya?
Tercer libro ya. ¿Quién me lo iba a decir cuando publicamos Paliativo con Manuel, que te acordarás
con
de
Manuel,
que estuvimos
claro.
aquí? Con el seudónimo.
Con
Samuel Dacanda, sí. Y luego, bueno, pues me lancé a la divulgación. Ya sabes que, bueno, yo soy un apasionado de los riñones y Por mis riñones nos dio muy buen rédito. Estamos en décima edición ya. Tuvo mucho éxito, sí, es una locura, la verdad, inesperada para mí también.
Bueno, este ya va por la segunda.
Una edición hot que llaman los editores, ¿no? Que es inmediata, casi tras la publicación. Y ahora, pues, he querido seguir divulgando sobre el riñón, sobre cloto, sobre esta proteína antienvejecimiento, pero sobre todo lanzando un reto. En realidad, si te has dado cuenta, en la portada, el reto es no envejecer, el no está como deshilachado, ¿no? Porque la pregunta ¿es el reto no envejecer o es envejecer?
Con calidad de vida.
Claro. El envejecimiento es un proceso fisiológico y que nosotros tenemos muy bien tipificado desde el punto de vista científico. Sabemos lo que eso significa. Básicamente es que nuestras células, que se dividen de manera normal desde que nacemos, cuando nosotros nacemos con 3.000 millones de células y tenemos un daño en un tejido cualquiera, en la piel, por ejemplo, tenemos una herida, nuestras células sufren un proceso de división celular que se llama mitosis. Y esta mitosis es tremendamente productivo para poder reparar ese órgano y poder volver a tener más piel. A medida que pasa la vida, a partir de los 20 años, has atinado con el dato.
No, lo pones tú.
Ah,
aquí.
No se ha caído de más.
Lo he aprendido de ti.
Pues a partir de los 20 años empezamos a generar menos mitosis, menos división celular. Cuando una célula no se divide, se tiene que eliminar. Y esto, cuando no ocurre, convierte a estas células en un concepto que se llama células senescentes. Esta senescencia, en realidad, lo que traduce es que tenemos células en el organismo que ni se dividen y no hacen su función, pero que tampoco desaparecen. No sufren un proceso que se llama apoptosis, que es la muerte celular. Se quedan sin función dentro del organismo. ¿Y eso qué genera? Eso genera inflamación. El envejecimiento es inflamación. Y la inflamación daña todos los órganos a la vez. Este proceso es fisiológico y podemos generar medidas para intentar reducir un poco esta senescencia. Pero para mí, la clave del libro, y por eso el reto es no envejecer, aunque el reto es envejecer, este juego de palabras, es que el reto es no enfermar precozmente, que es diferente.
¿Qué relación existe entre ese proceso de envejecimiento y la salud de nuestro riñón?
Muchísimo. Y esto lo sabemos hace muy poco tiempo, 30 años, que en ciencia es poquísimo. El riñón es un órgano que ahora etiquetamos ya como gerosupresor. Es decir, que disminuye el envejecimiento si está sano. El riñón tiene muchas funciones, depura los desechos, eso lo sabe todo el mundo. Tiene un comportamiento incluso endocrino, podemos decir, porque regula la tensión arterial, regula la anemia, regula el calcio, regula el fósforo, pero tiene una proteína que se llama cloto, que está intrínseca en el riñón y que cuando eliminamos, envejecemos precozmente. Nuestros vasos sanguíneos, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros riñones envejecen precozmente. ¿Qué tenemos que hacer para preservar este cloto? Bueno, lo primero es saber si tenemos enfermedad renal o no, porque si tenemos enfermedad renal, este cloto disminuye. Pero además, podemos aplicar hábitos del día a día, no tan difíciles de aplicar, que consiguen que estos niveles de cloto se mantengan. El más importante, la alimentación. Cloto, la función que tiene en el riñón, no está ahí por estar, simplemente tiene una función, y es eliminar fósforo. El fósforo está sobre todo en alimentos ultraprocesados, porque el fósforo inorgánico es un aditivo que en realidad tiene mucha función de potenciadora de sabor, de conservante, de colorante. Y esto, claro, en el día a día que vivimos ahora es muy interesante. Tenemos un alimento ultraprocesado que no tenemos ni que cocinar, llegamos, nos lo comemos, está sabroso, nos genera encima adicción. Bueno, pues todo el mundo lo empieza a consumir muy exageradamente. Bueno, pues este exceso de fósforo del alimento ultraprocesado en realidad se elimina por el riñón, porque cloto lo que hace es eliminar este fósforo. Y cuando elimina mucho fósforo y hacemos consumos muy agudos o muy crónicos, pero exagerados, de estos alimentos ultraprocesados, en realidad lo que estamos haciendo es disminuir los niveles de cloto. Podemos decir, el titular sería, que si comemos ultraprocesados envejecemos precozmente. Es verdad que hay otras medidas que pueden hacer que cloto esté más normalizado, incluso si perdemos un poco recuperarlo. Por ejemplo, el ejercicio físico, concretamente el ejercicio de fuerza. El estrés crónico, se ha visto que el estrés crónico se generan picos de cortisol, que es lo que nos hace estar activos y nos persigue un tigre por la selva, ¿no? Bueno, pues el estrés crónico mantenido, ese cortisol mantenido todo el rato, disminuye los niveles de cloto.
Vamos a hablar de esa proteína, sin duda que lo vamos a hacer. Es una proteína, yo la primera vez que oí hablar de ella fue a ti. Con motivo del anterior libro, sí, creo recordar,
sí.
¿Por qué no se ha hablado de esta proteína si es tan importante para todo, para la salud del riñón, para el proceso de envejecimiento, para la relación que tiene esa salud del riñón con otro tipo de enfermedades?
Probablemente porque no se puede medir a día de hoy. Nosotros lo medimos en investigación. Yo he hecho mucho trabajo de investigación con cloto en muchas poblaciones diferentes, no solo con enfermedad renal, y hay una relación directa con el envejecimiento. El problema es que ahora mucha gente me viene a la consulta y me dice, ¿me puedes medir cloto, por favor? Y yo, es que no te lo puedo medir porque esto no se puede medir. Pero da igual, aunque no lo puedas medir, cambia tus hábitos, los que estamos diciendo, vamos a chequear tu salud renal y con eso ya sabemos que los niveles de cloto están altos, ¿no? Pero a día de hoy es que lo conocemos hace 30 años y se descubrió en ratones, que además el salto de ratón al humano tarda tiempo en implantarse, ¿no? Pero probablemente por eso. Para que sepas, en realidad nosotros cuando medimos cloto lo podemos medir en orina y en sangre. Esto lo hacemos en investigación habitualmente. Y la correlación con el envejecimiento es muy directa y muy fuerte.
Decías tú que lo acabamos de explicar y lo acabas de explicar muy bien. Lo importante que es que nuestros riñones estén saludables, funcionen como tienen que funcionar, por las consecuencias que van a tener para no solo el proceso de envejecimiento, sino la salud en general. Y hay un dato en el libro que me resulta muy, muy llamativo, es la cantidad de años que podemos perder de vida si nuestro riñón no está bien. ¿Cuántos son?
Eso es una exageración, porque sabemos que las personas que necesitan diálisis, por irnos al final de la historia natural de la enfermedad renal, las personas que necesitan diálisis porque el riñón no funciona nada, pueden perder hasta 40 años de vida. Es decir, una persona que con 20 años inicia diálisis y viviría en España hasta los 85, que es aproximadamente la esperanza de vida, sabemos que se va a morir con 40 y pico. Y es precisamente por esto, por estas funciones que hace el riñón y por este potencial gerosupresor que tiene. Si quitamos el riñón, envejecemos precozmente. Y esto da mucha rabia, ¿sabes? Porque saber si uno tiene enfermedad renal es muy fácil, es muy barato, es muy eficiente desde el punto de vista político, ya que los políticos son los que tienen que ordenar estas cosas, pero sobre todo lo que nos permite es tratar muy precozmente a las personas que desarrollan enfermedad renal. Esto supone que si nosotros detectamos a una persona que tiene una enfermedad renal muy pronto, cuando empieza con los estadios iniciales de la enfermedad, y le aplicamos los tratamientos que hoy tenemos disponibles en todas las consultas, pero no solo de nefrología, de todas las especialidades, podemos reducir su entrada en diálisis hasta 25 años. Es que son unas barbaridades de cifras. Esto supone que virtualmente muchísimos pacientes que han entrado en diálisis a día de hoy no lo habrían hecho.
¿Es verdad que saber si tenemos enfermedad renal nos puede costar un euro?
Nos cuesta un euro. Un euro es lo que cuesta el sistema sanitario.
¿Y entonces por qué?
¿Por qué no nos gastamos 40 millones de euros si se lo hacemos a toda la población, ¿no? Sería la pregunta.
Claro.
Siendo tan eficiente como es.
Porque además son pruebas sencillas.
Súper sencillas. Para saber si uno tiene enfermedad renal se tiene que sacar una analítica de sangre en la que se mida la creatinina. Esto se hace por defecto en muchísimas analíticas y casi todo el mundo que nos esté escuchando probablemente puede encontrar la creatinina en su analítica. ¿La creatinina qué es? Es una proteína que sale del músculo, por el torrente sanguíneo llega al riñón y se filtra el 99%. Cuando nosotros tenemos una enfermedad del riñón, entonces la creatinina en sangre sube porque no se está filtrando. Cuando la creatinina sube de 1 aproximadamente en sangre, nosotros ya detectamos que ese paciente puede tener una enfermedad del riñón. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el riñón, aparte de filtrar los tóxicos, también no debe dejar escapar algunas cosas que son importantes para el organismo y en algunas enfermedades justo las deja escapar. A la cabeza, las proteínas. También las células, los glóbulos rojos, por ejemplo. Pero sobre todo las proteínas. En concreto, una proteína que se llama albúmina y que es muy selectivo del daño renal. Es decir, cuando tenemos algunas enfermedades renales, la más típica, por ejemplo, la enfermedad renal asociada a la diabetes, lo primero que ocurre es que empezamos a perder proteínas por orina. Y eso se puede detectar con una tira de orina de las que se compra en la farmacia o con una analítica de las que se hace en cualquier centro de atención primaria, en cualquier hospital. Todo esto en conjunto que te acabo de contar vale un euro.
Claro, yo esto recuerdo que también lo dijiste en el mismo tono serio, ¿no? La última vez que estuvimos hablando tú y yo, y digo, bueno, igual voy a preguntarle a Borja porque igual en esto sí que hemos avanzado. Porque ya no es solo por la salud del ciudadano, es el ahorro para el sistema sanitario.
Claro, que es enorme porque una persona que entra en diálisis, ya te digo yo, lo que cuesta más de un euro al sistema sanitario. Hemos avanzado un poco en esto. Yo sí me he dado cuenta que la población está muchísimo más concienciada de la enfermedad renal, lo cual me alegra bastante. Y los políticos han dado un pequeño paso adelante y, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha incluido dentro del plan de cronicidad que ha evaluado la enfermedad renal. Esto en términos prácticos, ¿qué supone? No lo tengo tan claro porque, en realidad, como sabes, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y habrá que ver en qué cristaliza eso. De momento, en un screening poblacional, en un cribado poblacional de enfermedad renal, no, a nivel universal. Hay determinadas enfermedades en las que sí. Si yo tengo diabetes, esto me lo tengo que hacer una vez al año y voy al médico de atención primaria y lo sabe, ¿no? Pero a nivel de screening poblacional a mayores de 40 años, por ejemplo, que es cuando empieza a desarrollarse más la enfermedad renal, a día de hoy no. Veremos a ver si este plan tiene sus frutos en el futuro, ¿no?
Vamos a hablar, vamos a ver la cara positiva, que este libro además lo es, porque, como decía, nos pone deberes, nos dice qué podemos hacer para evitar todo ese tipo de problemas. Una vez que hemos visto si podemos o si tenemos alguna enfermedad renal, supongamos que no, que estamos bien, pero sí que podemos reforzar esa proteína de la que tú nos hablas, Cloto, para vivir más años y hacerlo con más salud. ¿Sí?
Sí, totalmente.
Hablabas de la alimentación. ¿Es cierto que hay alimentos, entre comillas, anti-envejecimiento?
No, la verdad es que no. Y decir esto en España, además, es un poco un delito, ¿no? Tenemos la dieta mediterránea, que es exageradamente saludable respecto a todo el resto de dietas. Y no porque yo me tome ahora alimentos como el açaí y cosas así, ¿no? Que dicen, eso es un superalimento porque tiene muchos antioxidantes. Eso es mentira. Tiene micras más de poder antioxidante. Lo que es bueno es hacer una dieta saludable en conjunto, como todos los hábitos, ¿no? Todos los días un poquito. Y el problema que nos encontramos en España es que todo el mundo se le llena la boca con la dieta mediterránea, nunca mejor dicho, pero solo el 30% de la gente reconoce hacerlo, que encima de reconocerlo, hacerlo bien, es otro paso, ¿no? Pero es que la dieta mediterránea ha demostrado en ensayos clínicos, no en papeles públicos, no, en ensayos clínicos, que alarga la vida directamente, ¿no? Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿De comer un aguacate frente a una dieta mediterránea? Pues será la dieta mediterránea, ¿no? La que impacte en la supervivencia, sin ninguna duda. Sí.
Hay un capítulo en el libro que me ha llamado la atención, al margen de lo que es de los alimentos antienvejecimiento, que hablas del alcohol y la cafeína como el yin y el yang. Uno bueno, otro no tan buenos, ¿cómo hacer?
Me encanta este debate, además, porque fíjate que ambos han estado muy demonizados. Te diré que incluso el café más que el alcohol. La gente toma mucho café. ¿Cómo tomas tanto café? Pues mira, el alcohol, por empezar por lo primero, es tóxico a todos los niveles. Es verdad que durante mucho tiempo se ha dicho una copita de vino en las comidas puede ser saludable. Es mentira. Hay una correlación perfecta entre los gramos de alcohol que bebe una persona y la cantidad de enfermedades que genera. ¿A qué nivel? A todos, incluso en mortalidad, eventos cardiovasculares, tumores, enfermedades inflamatorias, por supuesto enfermedad renal. Así que el alcohol denosta. ¿Esto quiere decir que yo tenga que dejar de tomarme mi cerveza que me gusta los domingos? No, esto quiere decir que cuando yo me la tome, sepa lo que estoy haciendo. Aquí cada uno somos dueños de nuestro cuerpo y nos tenemos que empoderar y de eso no hay ninguna duda. Pero que sepamos que no debemos creernos esos mantras de una copita de vino tinto es saludable. No, es tóxico. En fin, no hay debate. Pero con el café ha pasado lo contrario. Hemos pasado de que fuera tóxico, ahora de repente, un montón de gente, yo incluido, estamos empezando a decir que no, que es que no es que no sea tóxico, es que no es neutro, es que es saludable. El café está llenísimo de antioxidantes y antiinflamatorios. Llenísimo.
¿Cuánto café hay que tomar al día, Borja?
¿Cuánto café tenemos que tomar para que sea saludable? Entre 2 y 5 tazas. Te puede sonar mucho. A partir de 2 el beneficio es muy exagerado. Acaba de salir un artículo publicado sobre demencia, incluso sí, que esto nos faltaba en un JAMA, con 43 años de seguimiento, semejante locura. Pero ya sabemos que hasta 5 tazas nos genera salud, salud a nivel de todos los órganos. Y es por estos compuestos ricos en antioxidantes, antiinflamatorios, incluso de moduladores del colesterol del organismo.
Hemos hablado de alimentación. Antes mencionabas el estrés, pero no quiero quedarme yo sin tiempo para dar algunas pautas también en cuanto a ese ejercicio. Has dicho, preferiblemente de fuerza. Y en el libro, además, dices, bueno, si se hace cardio, que se haga de fuerza también, ¿no? ¿Cuántos minutos a la semana hay que hacer entrenamiento de fuerza?
Sí, yo digo lo de fuerza porque el cardio todo el mundo lo tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, el ejercicio de cardio estipulado en las guías de salud de prevención son 150 minutos a la semana. Como siempre, estoy que individualizar a cada uno, ¿no? Pero sí, 150. Sí. Y la fuerza, entonces, yo por eso insisto mucho en la fuerza. Para mí, hay un estudio muy importante que se publicó hace poco y que marcaba un poco los límites del ejercicio de fuerza que había que intentar, los mínimos a los que había que intentar llegar, y son 90 minutos de fuerza a la semana. Esto supone 13 minutos al día. Yo siempre le digo a los pacientes que vienen a la consulta, me dice, 90 minutos, una hora y media a la semana. No, 13 minutos al día, que es lo que estás sentado en el sofá viendo una miniserie, viendo el telediario, coges dos pesas, generas contracción muscular y eso te va a generar beneficio. El músculo es un órgano súper importante que genera señales a todo el resto de órganos. Un músculo sarcopénico, un músculo que pierde toda su función, le está diciendo al cuerpo, me estoy dejando. Y para mí, muchas enfermedades que acaban con esa sarcopenia, con esa pérdida de masa muscular, lo que generan es precisamente un aumento de la mortalidad, una muerte precoz, porque el músculo le está diciendo al resto del cuerpo, déjate ir.
Si hacemos esos 13 minutos diario de ejercicio de fuerza, además esto también está en el libro, ¿cuántos años ganamos a la vida?
Ya sabes que esto hay que cogerlo con pinzas,
sí, pero, oye,
pero el estudio que lo demostró dice que 4. 4 años.
Por favor.
Es una barbaridad. 4 años. 4 años de aumento de supervivencia.
Vamos a intentar mantener a raya el estrés, el que no es tan bueno. Vamos a tomar alimentos que nos ayuden. Lo del sueño, qué importante también, ¿no?
Súper importante. Durante las fases del sueño se ejercita la memoria, se asienta la memoria, recuperamos funciones cognitivas. Tenemos que intentar dormir sí o sí más de 6 horas y todo lo profundo que podamos, que eso va ligado al estrés, por cierto.
Claro. Qué bien lo explica Borja Quiroga, este nefrólogo del Hospital de la Princesa de Madrid. Este es su tercer libro, segundo libro divulgativo, segunda edición. ¿Para cuándo el siguiente, el cuarto?
Bueno, veremos a ver el año que viene.
¿Y qué va a ser, novela? ¿Va a ser divulgación?
Yo creo que
habrá de las dos
vamos
cosas.
A hablar un poco de sanidad, a ver si podemos mejorar algunas cosillas de la sanidad en el
bueno,
siguiente.
Bueno, te vas a meter en un lío ahí, ¿no?
Bueno, no me importa.
Tú sabes que hay 17 sistemas sanitarios.
Lo sé, y me pesa.
En este país, ¿no?
Lo sé.
Borja Quiroga, como siempre, un placer recibirte. Estamos atentos al próximo libro y volveremos a invitarte sin duda.
Muchísimas gracias, Juan. La casa tuya, tu calle y tu patio.
mucho, me dio el corazón que agita su marco.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Pero, ¿tiene cuello barco?
Sí.
¿Y es de manga larga?
Sí.
¿Y con puño abullonado?
Claro.
Sí, es perfecto.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Mano extendida, abierta, dentro del plato ovalado. Un hombre al otro lado de la puerta, con un corazón congelado. Pienso, y es mi tierra manifiesta. Lloro, y es mi corazón quien late imaginando, dejándose la fuerza. Vuelo, con las alas recogidas por no hacer ruido al encuentro. Quiero abrazar la parte no vivida. Quiero susurraros al oído todo lo vivido y por partes abrazaros de nuevo y besaros y deciros lo no dicho, que es tanto como la suma de nuestra distancia y lo perdido. Soy ahora mismo la música de ese cuento que me contaron siendo niño. Amanecen de repente vuestras voces en el lado derecho de mi cama y las cortinas se dibujan en la pared recortadas de perfil y yo soñando vuestras caras. Dame luz, papel, y dejadme vuestros besos a ese lado que nunca jamás abandonaré.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Me dice la compañera Esther, qué bien que suena a vinilo. Claro, para esta entrevista de Presidentes hemos elegido hoy esta melodía desencadenada que se estrenó por la Supremes un 18 de junio de 1900... De junio, un 18 de febrero, ¿dónde voy yo? 18 de febrero de 1966. Vamos a dar la bienvenida a los compañeros de Presidentes, Paco González, Agustín Medina. Agustín Medina, Paco González, bienvenidos.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, Juan.
Presentándonos al caballero protagonista de hoy.
Pues mira, hoy vamos a estar estamos ya de hecho con Miguel López Quesada, que es presidente de DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación en España, y una de las voces más reconocidas en el ámbito de la comunicación corporativa, la reputación y el liderazgo empresarial. Con una amplia trayectoria vinculada a la alta dirección, ha trabajado en el impulso del papel estratégico de la comunicación en las organizaciones, especialmente en contextos de transformación económica, social y demográfica. Defensor de una gestión responsable, del talento senior y del valor de la experiencia en las empresas, Miguel López Quesada es un referente en el análisis de los nuevos modelos de liderazgo y en la integración de la Silver Economy como palanca de crecimiento y competitividad. O sea que aquí tenemos, como ves, una eminencia de todo el tema senior.
Miguel, bienvenido.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Estás en tu casa.
Así me siento.
Pues vamos a empezar con la charla con nuestro querido amigo Miguel. Nosotros, claro, por nuestra trayectoria, hablamos mucho de Silver Economy, pero siempre nos gusta hablar desde el punto de vista del marketing, de la publicidad, de la comunicación en general. Tú, como experto en comunicación empresarial, de comunicación desde el mundo de las relaciones públicas y todo aquello que está más relacionado con los CEOs de las empresas, ¿no? ¿Cómo nos definirías, cómo crees que está influyendo este surgimiento de la Silver Economy en las empresas desde ese punto de vista, desde la comunicación empresarial y la comunicación corporativa?
Bueno, lo más importante es que se ha descubierto que las personas que tienen una edad superior a los 60 años, que históricamente habríamos pensado que es gente ya mayor, fuera del mercado profesional, pues hoy de repente nos hemos dado cuenta de que son clientes. Y son clientes que viajan, son clientes que compran, son clientes que aprecian, además, tienen más tiempo libre, ya sus hijos normalmente ya están teniendo sus propias vidas y familias, y se encuentran normalmente con recursos económicos, con tiempo, y lo muy importante, con salud. Porque es que, claro, la esperanza de vida ha crecido de una manera muy exponencial en nuestro país, y somos un país donde además se vive bien, con lo cual, pues es un consumidor que dedica mucho dinero a actividades que generan valor económico, al turismo, a la gastronomía, a la enología, al cuidado personal, a la moda incluso. Entonces, primera dimensión que no se había considerado hace, pues a lo mejor hace 20 años, y hoy es absolutamente clara, es la dimensión económica, el valor económico de un individuo que normalmente, una vez que ha acabado en el mercado profesional, el mundo marketingiano pensaba en él como un no consumidor, y resulta que nos hemos dado cuenta de que acabamos de extender 20 años la vida útil, el valor económico potencial de una persona. Luego está también dándose las segundas y terceras oportunidades. Lo que tradicionalmente, en época de nuestros padres, pensábamos que era que el matrimonio era para toda la vida, nos estamos dando cuenta que no. Y eso genera un mercado adicional también de muchas cosas, porque eso también genera, en algunos casos, incluso pues la dimensión también de las nuevas familias. Y eso genera mayor potencial de consumo. El votante. Acabamos de hablar del consumidor, pero el votante también es muy importante. Y si vemos cualquier programa electoral de cualquier partido, lo primero que van a decir es que van a revalorizar las pensiones. Porque es que el número de votantes mayores de 65 años hoy es superior al votante de menos de 20. Y esos votantes sí que votan siempre. Normalmente es un votante bastante, bastante interesado en ejercer su derecho al voto. Entonces hay dimensiones que a lo mejor antes no considerábamos y ahora consideramos, y entonces eso hace que una persona de una determinada edad, pues antes era una persona que se empezaba a hacer invisible para la sociedad, y hoy de repente es una persona a la que muchos ojos se le ponen encima y dicen, oye, nos interesa en muchos ámbitos de su vida.
No, está claro que, bueno, como que España es uno de los países más longevos del mundo y como tú estás diciendo, eso abre un abanico de posibilidades. ¿Pero tú crees que las empresas realmente están concienciadas de que esto es interesante para su negocio desde el punto de vista económico, puramente económico, y que ahí hay un target para muchos productos que ya no es productos para mayores, ¿no?, sino productos en general? ¿Crees que son conscientes la mayoría de las empresas de esto?
Yo creo que sí. Hoy las empresas, por ejemplo, de retail, se dan cuenta de que la compra ya no la hacen solamente las amas de casa de una edad mediana, digamos, que era lo que a lo mejor habían pensado hace 25 años. Es que hoy, con la mujer absolutamente integrada en el mundo profesional, muchas veces son los abuelos y abuelas los que están ayudando en las familias y los que tienen más tiempo. Entonces, por ejemplo, eso ha hecho que la accesibilidad sea muy importante. Uh-huh. Cualquier punto de venta hoy, ya no solo por cumplir la legislación, sino que es que esa legislación viene derivada del hecho de que hay muchas personas que tienen unas movilidades un poquito más reducidas, que necesitan un apoyo de un bastón, que necesitan una silla de ruedas. Eso, por ejemplo, ha hecho que todos los centros comerciales han tenido que pensarse de una manera diferente. Los centros de ocio han pensado también de una manera diferente. Sectores enteros, como por ejemplo el sector del automóvil, los vehículos hoy son mucho más grandes de tamaño porque normalmente la gente tiene una mayor sensación de seguridad. Eso todo viene después del 11 de septiembre. Se produce un fenómeno casi de sensación de vulnerabilidad, y eso empieza en las mujeres madres de familia y empiezan a querer llevar a sus hijos en vehículos más grandes, estos que llamamos los SUV o las furgonetas. Pero es que eso hoy también es un vehículo que les resulta muy cómodo a personas mayores que normalmente tienen a lo mejor una sensación de que sus reflejos no son tan fuertes y por lo tanto quieren ir un poquito más protegidos. Entonces, hay sectores del consumo que efectivamente están descubriendo que ahí hay valor. Pero es que además yo creo que donde tenemos que hacer una reclamación, y es una reclamación que yo he hecho muchas veces, es que las propias empresas que sí ven el valor económico de esas personas de una cierta edad están no demostrándoles esa misma consideración de valor económico o de generadores de valor económico cuando piensan en las prejubilaciones a partir de una edad de 55 años. Uh-huh. Estamos perdiendo una cantidad de talento senior, con experiencia, con capacidad y sobre todo con una serie de valores que hoy no son tan evidentes. La capacidad de asumir riesgo, la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de comprometerse con decisiones difíciles, que muchas veces cuanto más joven es la persona que está tomando esas decisiones, pues muchas veces no se quiere arriesgar. Tú llegas con una experiencia y eso te da unas ventajas. Entonces yo creo que en el mundo del consumo estamos viendo que se les ve y en el mundo de las empresas estamos viendo que se les deja de mirar.
Desde luego, esto último que has dicho es muy interesante, el tema del talento senior, y volveremos a ello. Pero a mí me gustaría volver a insistir un poco en lo que ha comentado Agustín desde el punto de vista del marketing. Nosotros estamos experimentando con mucha frecuencia que en los departamentos de marketing, tal vez porque haya un exceso de gente joven que no ha vivido estas experiencias de las que hablabas, sigue habiendo una resistencia realizar campañas, a realizar planes de marketing dirigidos a los verdaderos consumidores, que en la mayor parte de productos y servicios son senior. Nosotros queríamos, en tu experiencia como presidente de IRCOM y como IRCOM experimentado a nivel personal, si esto está llegando adecuadamente a los CEOs, a los niveles más altos de las empresas. Porque nosotros, nuestra experiencia, que es parcial, claro, pero que la hemos tenido varias veces, es que muchos CEOs nos han comentado, bueno, mis equipos de marketing no me cuentan esto, o sea, mis equipos de marketing me cuentan otra cosa. Nosotros entendemos que este mensaje debe llegar a las altas esferas de la compañía. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva que tú conoces mejor que nosotros?
Pues yo estoy un poco de acuerdo con esa aseveración. De hecho, uno de los roles más habituales en los que yo me encuentro, que es el de senior advisor, ya empezar llamándote senior quiere decir que ya es un tiene que ver con la edad, pero el senior advisor normalmente no está contratado por ese director de marketing que tú me estás diciendo. Está contratado por un presidente, está contratado por un consejo de administración, por un consejero delegado, que normalmente están más en un rango de edad similar al que podrías tener tú como senior advisor, por encima de los 55 o 56 años. Y normalmente es porque ellos lo que están valorando y lo que buscan es precisamente esa capacidad directiva experimentada. Muchos departamentos de marketing efectivamente están integrados por personas muy jóvenes y que muchas veces tienden a pensar que el mundo es como ellos, que todo el mundo está en redes sociales y por supuesto que se está en redes sociales y las personas de cualquier edad están siendo usuarios de redes sociales. Vosotros sois ejemplos clarísimos, Agustín es que es un influencer en toda regla y lo segundo que pasa es que la gente no en todos los sectores es consciente de ese valor económico. Pero, por ejemplo, estoy pensando en un sector como, por ejemplo, el de las mascotas. Pues cualquier product manager que se dedique a la venta de piensos o a la venta de vacunas o a servicios veterinarios, hoy tendrá que saber que hay más perros que niños en España. Y hay más perros que niños en España en muchas familias con niños, pero en muchos hogares en los que a lo mejor una persona sola lo que tiene de compañía es un animal de compañía y lo que tiene de familia es una mascota. Entonces, es un mercado potencial porque van a invertir muchos recursos en algo que a ellos les da muchísima satisfacción, que a lo mejor es su mascota. Pues abre un mercado nuevo, novedoso, para gente que a lo mejor no pensaba. Todo el mundo de la dependencia, de los cuidados. Claro, normalmente cuando nos hacemos mayores y nos hacemos mayores en pareja, no envejecemos igual. Y a lo mejor uno cuida más del otro. Eso quiere decir que para el sector asegurador, para el sector de los cuidados médicos, para el sector de la atención psicológica, de la ayuda de salud mental, por supuesto para las farmacéuticas, claro que es un consumo importantísimo el de las personas de una cierta edad, porque tenemos más medicación, y yo me estoy incluyendo, pero yo soy de 56 todavía, pero se medican más, necesitan más cuidados, necesitan que estén más pendientes. Eso abre también un consumo importantísimo en otra área de servicios que también tiene su gente de marketing, como son, por ejemplo, residencias, modelos nuevos sociales como el coworking. El coworking lo hacemos los que trabajamos, pero el co-living lo hacen los que han decidido que ya no quieren vivir solos y quieren vivir con otra gente similar en un entorno que tenga todas las comodidades y los servicios. Eso está generando en el mundo inmobiliario pues un área de negocio nueva. Eso está generando en el mundo financiero unos servicios financieros nuevos, porque, por ejemplo, la mayoría de nosotros no nos hacíamos planes de pensiones hace 40 y 50 años. Hoy es impensable que no lo hagas. Eso abre un mundo al mercado financiero, el mercado asegurador. Es decir, hay muchos sectores que sí que han descubierto eso y, por supuesto, sus product managers y sus directores de marketing lo tienen claro. Ahora, en el gran consumo y en algunos sectores que piensan solamente en el consumidor mainstream, en el consumidor en términos generalistas, pues normalmente falta esa segmentación. Y a veces el sesgo está en que la gente que tiene que decidir sobre ello, efectivamente, como tú dices, en esos departamentos, pues tienen 35 años. Si tienen 35 años y piensan que el mundo es como ellos, pues probablemente no te están viendo. Y ahí es importante que tus presidentes y tus consejeros delegados y tus consejeros de administración en esas empresas pues levanten de vez en cuando la bandera y digan, hacemos algo para este colectivo, porque este colectivo es muy importante. Y eso lo saben, pues por ejemplo, en el mundo del golf. El turista de golf tiene un ticket medio de viaje, de cualquier viaje, superior a un viajero normal. Porque además normalmente tiene una afición que suele implicar pues un jugar, un green fee, unas clases, normalmente un fisioterapeuta. Es decir, su ticket medio en torno a un viaje, cuando hacemos una escapada de fin de semana, cualquiera de nosotros, o cuando lo hace un golfista, pues resulta que a lo mejor ese golfista es más rentable como cliente para cualquier hotel.
Sí, esto que estabas explicando, que realmente es un poco todo el consumo, tú decías, un consumo específico para mayores y un consumo para gran consumo, digamos, ¿no? Pero realmente las cifras reales son que, pensando en el gran consumo, no en los productos específicos para personas mayores, el 55%, según el EGM, de todo lo que se consume en este país, de todo, absolutamente de todo, lo consume gente de más de 50 años. O sea, es decir, que el carro de la compra, los detergentes, los limpiadores, sí, los coches, por supuesto, todo. Y sin embargo, si vemos cómo se refleja eso en la publicidad se hace para gente joven, ya no de 35, incluso de mucho menos, de gente que no tiene a veces poder adquisitivo para y no está participando, porque si solamente lo compra más de 50 años, evidentemente los que tienen menos de 50 deberían tener un papel menos representativo en los anuncios. De modo, los anuncios vemos siempre gente joven, porque las marcas están a veces obsesionadas con querer pues comparecer jóvenes, ¿no? Dicen, un día crecerán y serán mis productos.
Yo serán digo aspiracionales.
Siempre, sí, yo digo a veces, cuando crezcan, a lo mejor tú ya no existes como marca, o sea que preocúpate por la gente que tienes. Pero no, te iba a decir que yo siempre he dicho hace tiempo que la comunicación es el nuevo marketing. O sea, yo creo que el marketing se acabó, lo que era el marketing del siglo pasado, se acabó con el siglo pasado. O sea, se le sigue llamando marketing y todo esto, pero es un hecho que en las empresas, lo sabrás tú muy bien, el departamento de marketing no tiene la misma fuerza que tenía pues cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en activo en agencias de publicidad, que era el rey del mambo, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Entonces, yo creo que hoy día los directores de comunicación tienen más peso en las grandes empresas, sobre todo, que el marketing. El marketing se ha convertido en un departamento pues para hacer investigaciones y cosas, pero quien maneja la estrategia es más los DIRCOM. ¿Estás de acuerdo con esta...?
Bueno, habría que diferenciar entre las empresas de gran consumo, las empresas del sector de utilities, de commodities. Normalmente en esas empresas que son más corporativas, yo diría que comunicación suele tener un peso estratégico muy alto. En las empresas que siguen siendo de gran consumo, normalmente marketing sigue manejando el presupuesto importante. O sea que se ha segmentado un poco. Pero es que tanto marketing como comunicación hemos vivido un auge de otros temas. Y esos otros temas normalmente están más cerca de nuestra órbita. Sostenibilidad, reputación, gestión de crisis, buen gobierno, imagen pública, imagen corporativa. Muchos de esos temas se han escapado del marketing, han desbordado las fronteras del marketing y se están metiendo más en los consejos de administración y en los comités de dirección. Ese es nuestro debate habitual. Eso es el lenguaje que llevamos hablando toda la vida los DIRCOM. Y entonces, es verdad que muchos de esos temas, pues a lo mejor no se pide la opinión de un director de marketing ante, oye, ¿qué hacemos con el COVID? porque el director de marketing, si no puede vender, pues está un poco atado de pies y manos, y a lo mejor nosotros resulta que se nos pregunta cómo hacemos para que nuestra gente no se desvincule del proyecto profesional que tenían, o cómo hacemos para crear una cultura, o cómo crear una buena reputación, o cómo gestionamos un problema de imagen porque nuestro consejo se ha visto de repente pues acusado de mala praxis, o cualquiera de esas cosas que desbordan ese ámbito tradicional en que el marketing se sentía cómodo, que era el mercado de oferta y demanda, de precio, de posicionamiento y de producto.
Volviendo al tema que has mencionado antes del talento senior, te queríamos hacer una pregunta. Es decir, es evidente que el talento senior está desapareciendo en muchas empresas. ¿Tú crees que es estrictamente por un problema económico? Es decir, porque las empresas piensan, tal vez sea verdad, que los mayores cuestan más que los más jóvenes, o porque no se sabe apreciar ese valor del talento senior.
Creo que es una miopía corporativa. Muchas veces pensamos, y yo me acuerdo haber tenido esa discusión con directores de recursos humanos, que la vida profesional, la vida útil, la vida laboral de una persona de 32 años es muy larga. Claro, yo les decía, sí, y la vida de alguien de 50, pues es más corta, efectivamente. Pero la diferencia es que tú hoy, a una persona de 32 años, difícilmente la encontrarás en la misma empresa dentro de 20 años. Y a una persona de 50, seguro que la encontrarás en esa empresa, salvo que tenga algún problema. Lo normal es que una persona de más edad, primero, sea más asentada en la vida. No busque el cambio por el cambio, no busque el progresar permanentemente. Cualquier persona, y en el mundo del marketing era muy claro, que sea product manager, lo que está pensando es que quiere serlo un año, dos años, cambiar de categoría, cambiar de producto, manejar más presupuesto. Y en 5 o 7 años está pensando que tiene que ser director de marketing y en 10 tiene que ser director general. Si no, siente que su carrera no está bien trazada. Una persona de 50 años no está pensando en esos plazos. Está pensando en, oye, estoy aquí, estoy a gusto, esto cubre mis necesidades, aporto y se me respeta. Pues probablemente no tiene esa prisa. Entonces, en términos de vida laboral útil, a lo mejor es que tú, desde Recursos Humanos, piensas que alguien con 32 años tiene mucho por delante, pero resulta que tú vas a invertir en su formación y dentro de 2 años esa persona a lo mejor ha volado, porque entre otras cosas no se siente tan vinculado a un proyecto profesional como nos pasaba a los de nuestra generación, que seguramente pensábamos en trabajar por muchos años o incluso toda la vida en la misma empresa. Entonces, yo creo que si lo miras en términos como cuando hacemos con el coste el total cost of ownership de un equipo informático, dices, oye, me cuesta muchísimo este ordenador, me cuesta mucho más que otros, pero es que este me va a durar 25 años y el otro en 2 años se me ha roto. Pues oye, es que ese coste hay que integrarlo. Entonces, el coste de alguien que tiene una edad más avanzada puede mejorar en fidelidad, puede mejorar en compromiso, puede mejorar en experiencia que aporta y que se mantiene y que no se pierde. Y alguien más joven, a lo mejor lo inviertes en formarlo y dentro de 2 años no está.
Pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y bueno, estaba el tema muy interesante como para charlar un buen rato más, pero...
¿Eso quiere decir que Miguel López Quesada tiene que volver?
Pues por supuesto, claro.
Pues será un placer.
Así que muchas gracias, Miguel, por acompañarnos.
Gracias a vosotros
este rato.
Por la labor que hacéis.
Gracias, Miguel.
Gracias a Agustín Medina, Paco González y hoy al invitado, a Miguel López Quesada. Gracias a todos por estar aquí y os espero el segundo miércoles del mes de marzo, ¿sí? Y a Miguel cuando estiméis oportuno.
Gracias.
Gracias, Juan.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a apurar estos últimos minutos del programa y nos vamos a invitarles a que visiten una exposición que está abierta en Madrid hasta el 15 de marzo, es decir, que tenemos tiempo, en el Centro Cultural de China en Madrid. La exposición es La China Antigua en Nuevas Creaciones. Una apuesta muy importante, una apuesta interesante que hoy hemos considerado que deben conocer. Sobre esta exposición vamos a conversar con la directora de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid, He Siwa, que no sé si lo he pronunciado ni medianamente bien. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Lo he hecho perfectamente.
Ah, muy bien. Me alegro mucho. Bienvenida. Vamos a hablar unos minutos de esta exposición que arrancó hace unos días, que está abierta hasta el 15 de marzo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta exposición, La China Antigua en Nuevas Creaciones?
Sí, bueno, la verdad es que como todos los años, desde el Centro de Cultura de China, en colaboración con la Embajada y la Comunidad China, siempre preparamos un programa cultural muy amplio para acercar la riqueza de nuestra cultura a la sociedad española, ¿no? Y esta es una de las propuestas más ambiciosas, digamos, que hemos hecho hasta ahora, porque fue comisariada por el Museo Nacional de China, contando con la participación de 19 de las principales instituciones museísticas de nuestro país y que propone un recorrido en el que la tradición y la contemporaneidad dialogan de una forma dinámica, ¿no? Consiste en traer una selecta colección que está compuesta por 21 piezas o conjuntos de réplicas de bienes culturales, digamos que son los más importantes de nuestra historia, y luego más de 500 piezas de productos culturales y creativos.
Ajá. De todos los tiempos, entiendo, ¿no? Desde
sí.
Desde la prehistoria hasta la actualidad.
Sí, exactamente. O sea, de hecho, por ejemplo, una de las réplicas que podemos encontrar se llama el dragón de Jade, y es una pieza que se remonta a la era neolítica, es decir, que casi más de 4.000, que se remonta a los años 4.000 antes de Cristo.
Claro, claro, todo esto a través de esas piezas, de esas 21 piezas, como decía, de réplicas de bienes culturales, con los 565 piezas o conjuntos de productos culturales y creativos, los que visitemos esa exposición hasta el 15 de marzo, nos vamos a hacer una idea más cercana de cuál es la esencia cultural de tu país, de China, ¿no?
Sí, efectivamente, porque lo destacado de esta exposición es que no solamente hacer una exhibición de los patrimonios históricos, sino también cómo se integran en la vida cotidiana contemporánea. De hecho, estos productos que llamamos creativos y culturales, en realidad son los merchandising, son los souvenirs, son los productos derivados de estos bienes que están vendiendo en las tiendas de todos los museos y que están bastante de moda entre las generaciones más jóvenes hoy en día, ¿no?
Creo que estuvo el alcalde de Madrid en la inauguración, sé que ha estado visitando esta muestra. ¿Qué os decía el alcalde? ¿Le gustó?
Pues, efectivamente, sí, le gustó bastante. De hecho, lo que le he llamado mucha atención es que estos productos, estos diseños creativos, se venden por una cantidad, yo creo que una de las piezas se ha vendido más de 50 millones en un año, ¿no? Esta popularidad y esta capacidad de innovar en los museos y esta popularidad entre el público de China le ha asombrado, ¿no? Y efectivamente, porque pongo un ejemplo, una cosa muy sencilla como la corona de una novia en la época antigua, se han convertido en, bueno, en imán para nevera o en adorno cambiable para los muñecos que se están muy de moda, como los la colección de Pop Mart, ¿no? O sea, es decir, que de tipo la Bubu, están los museos están diseñando vestimenta a medida para estos iconos culturales de hoy en día, y de esta manera para que la generación más joven sigue interesada y se mantiene cerca de la historia.
Pues esa historia, que además entra dentro del programa Feliz Año Nuevo Chino 2026, esta exposición La China Antigua en Nuevas Creaciones, que puede verse hasta el 15 de marzo, no lo he dicho, pero lo digo ahora, que la entrada es gratuita en el Centro Cultural de China en Madrid, en la calle General Pardiñas número 73. Invitamos a todos desde aquí a visitarla. He Xixua, directora de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid, un placer saludarla. Gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Igualmente, y feliz año de caballo.
Feliz año. Qué bien nos vamos a despedir hoy. Bueno, claro, lo acaban de escuchar, cumpleaños feliz, feliz cumpleaños, Victoria. Es una oyente a la que queremos mucho, que cumple hoy 80 y muchos años. Felicidades, un abrazo enorme. Espero que puedas disfrutarlo con esa familia maravillosa que tienes, que te quieren, que te adoran, y que podamos celebrar muchos años, que podamos felicitarte muchos 18 de febrero también. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera, a Esther La Paz, que ha estado manejando el barco para que lleguemos a buen puerto. Lo ha conseguido, lo ha hecho estupendamente, como siempre. Nos encontramos la semana que viene. Bueno, antes, nos vamos a encontrar el sábado. El sábado tenemos un especial, que estaremos un especial Stop Edadismo, gracias a Asispa, con Charo Reina, el sábado a las 8 de la mañana. Gracias a todos, nos vemos.
Para personas inquietas, Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Es la una.